Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Estás escuchando Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Todo está muy claro, recolonizado.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando a un chamo.
Seguimos acompañándote este 2024 con este proyecto sonoro de CEPALC.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel, buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras comprende mejor la realidad. Y los cuentos para celebrar la memoria.
Quiero su apartamento para subirle 1,000,000 de pesos al arriendo.
Todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana. Cuentos y cuentas claras. Solo por encuentroradio.com.co.
Mi nuevo barrio se llama Sobrepoblado.
¡Puro!
Pretendiendo humillarme pregonaste el haber desdeñado mi pasión, y fingiendo una honda pena imaginaste que moriría de desesperación. Total, si me hubieras querido ya me hubiera olvidado de tu querer. Ya ves que fue tiempo perdido el que tú has meditado para ahora decirme que no puede ser. Pensar que llegar a quererte es creer que la muerte se pudiera evitar. Total, si no tengo tus besos, no me muero por eso, ya yo estoy cansado de tanto besar.
Sean todas bienvenidas a este programa que se llama Cuentos y Cuentas Claras y que se hace en Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular. Hoy es 19 de junio y estamos como siempre acompañados de una selección de boleros que hace nada más ni nada menos que Félix. Buen día, Félix. ¿Qué canciones, total?
Buen día, Daniel. Buen día a los oyentes. Efectivamente, es uno de los boleros más famosos con mayor cantidad de versiones. Y una letra que impacta, ¿no? Que sigue teniendo vigencia.
Celio González lo hace muy bien.
Sí, acompañado de la Sonora Matancera. En el día de hoy vamos a tener boleros de diferentes cantantes que hicieron parte de la Sonora Matancera, quizás el conjunto de música tropical y de bolero más famoso de América Latina.
Había una emisora muy famosa aquí en Colombia de boleros hace mucho tiempo. ¿Eso todavía existirá? No creo.
No, no existe. Era una emisora de boleros de RCN en AM. Luego intentaron ponerla en FM. No les dio resultado porque pues, los jóvenes ahora están es con el rap, el reggaetón. Esa música tan armónica y tan bonita letra que tiene. Entonces, fracasó comercialmente, pero entiendo que en online, RCN tiene una emisora de boleros.
Ah, ok, porque el público no ha acabado, el de boleros aún existe, podría ser un nicho, pero existe, Félix.
Existe, y por eso en este programa hemos insistido en presentar música de este estilo.
Perfecto, entonces estamos iniciando programa con Celio González y la Sonora Matancera. Un poco más de total, Félix, y ya venimos, si le parece.
Ok, Daniel.
Imaginaste que moriría de desesperación total. Si me hubieras querido, ya me hubiera olvidado de tu querer. Ya ves que fue tiempo perdido el que tú has meditado para ahora decirme que no puede ser. Pensar que llegar a quererte es creer que la muerte se pudiera evitar.
Una persona muy especial está saludándonos, Félix. Salude a Angelito, por favor.
Don Angelito, el más fiel oyente que tenemos en el programa, para el caballero de la copa rota, desde su lecho de dolor, lo seguimos acompañando, esperando que prontamente se recupere y esté trabajando con nosotros en el equipo de Cepal.
Salude, por favor, Félix, a Alejandra Borda, que hace parte de este programa.
Sí, aquí Alejandra, que ha llegado aquí a la cabina. Entonces, buenos días para ella.
Buenos días, Félix. Buenos días, Daniel. Espero que estén muy bien.
Sí, estamos bien, Félix. Hoy vamos a hablar entonces un poco en desorden, porque me entero de cosas a medida que pasa el insomnio y quiero información de algo puntual.
Correcto, Daniel.
Hábleme un poco de por qué se hace una reunión entre Putin y Kim Jong-un, porque lo recibieron y tiene como característica que dejaron salir unas imágenes de Corea del Norte. No son filtradas, sino que ellos transmitieron algo en vivo que Corea del Sur pudo a su vez retransmitirnos. ¿Esta reunión para qué?
Es una reunión muy importante para las dos partes. Putin, que está empeñado en continuar la guerra contra Ucrania, necesita con urgencia pertrechos militares, sobre todo drones, misiles, que la industria militar rusa no alcanza a proveer en el número que se necesitan. Y Kim Jong-un tiene una poderosa industria militar y se ha convertido en uno de los aprovisionadores de armas del ejército ruso. Por ese lado, entonces, a Putin le conviene y a Kim Jong-un continuar ese trato comercial y político. A su vez, como Rusia tiene un arsenal nuclear muy grande, es el segundo del mundo después de Estados Unidos y tiene el conocimiento tecnológico, entonces es muy posible que en esos tratos comerciales Rusia haya ofrecido asesoría para los científicos norcoreanos que han venido construyendo misiles nucleares y otras armas atómicas.
Félix, pero es normal que vayan a Corea del Norte, porque como casi nadie va, es Kim el que viaja, sino que le da miedo viajar en avión, viajas en trenes.
Pues es una forma de mostrarle a Kim Jong-un la importancia que tiene para Rusia en este momento. Que Putin haga un viaje de no sé cuántas horas, 10, 12 horas, en aviones de Moscú para llegar a Pyongyang, que es la capital de Corea del Norte, indica, por un lado, el apuro en que se encuentra Rusia por fortalecer su aparato militar, aprovechando que en estos meses Ucrania no ha recibido las armas, el armamento que normalmente le tenía que entregar Estados Unidos y las demás potencias de Occidente.
¿Y no se han entregado por qué?
Porque había dudas de si comprometer ese material, a su vez comprometería a estos países en un enfrentamiento militar directo con Rusia. Pero llegaron al acuerdo de que sí había que entregarlo, porque si no lo hacían, Rusia iba a seguir avanzando e iba a debilitar la resistencia de Ucrania y de pronto facilitar triunfo en la guerra, que es lo que menos quieren los países occidentales. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos firmó un paquete hace poco, fue aprobado por el Congreso, de ayuda de 55 mil millones de dólares para Ucrania. Y los países europeos de la Unión Europea también aprobaron otro paquete de ayuda de tal manera que se evite el colapso militar que podría tener Ucrania si no recibe esos armamentos, toda esa tecnología que le permitiría equipararse con la tecnología que en este momento tiene Rusia. Entre los armamentos que está buscando Ucrania recibir están los aviones jet, porque en eso sí lo supera ampliamente Rusia, por eso tiene el dominio de los aires. Si Zelensky, el presidente ucraniano, ha venido reclamando que le envíen aviones para poder equilibrar el combate con Rusia también en la parte aérea, y parece ser que también se los van a facilitar. De todas maneras, para Occidente es una apuesta en la que sale ganando el apostarle a que Ucrania se convierta en el bastión que impida la presencia o la entrada de las tropas rusas en sus propias fronteras, en las fronteras de la Unión Europea, a través de Ucrania, porque si llegaran a conquistar a Ucrania, prácticamente estarían también amenazando a países de la Unión Europea como Polonia, los países bálticos, Hungría y otros que son ya parte de la Unión y que son muy importantes para esta asociación.
¿Y qué le puede dar entonces ahora Putin a Corea del Norte? Porque, bueno, hay un interés por las armas, sí, como nos podemos dar cuenta, según lo que nos cuenta Félix, también el poderío de armas que tiene Corea del Norte, pero seguimos escuchando las hambrunas que hay en ese país. ¿Ellos dan esa ayuda también?
Bueno, pues pueden intercambiar esos misiles, esos drones, etcétera, norcoreanos, por asesoría en lo nuclear, por alimentos, por otros aparatos tecnológicos que no produce Corea del Norte en este momento. Hay mucho de qué intercambiar entre un país atrasado en su economía como Corea del Norte, pese a que tiene un sector militar, digamos, de vanguardia,
sí,
en tecnología, y un país como Rusia, que dígase lo que se diga, tiene una industria militar muy avanzada, una industria espacial, tiene unos sectores que no desmerecen de las grandes potencias occidentales. Naturalmente Rusia se quedó atrás en la carrera de los computadores, de los teléfonos celulares, etcétera. Pero en otros apartes como la industria militar, la industria espacial, tiene mucho que ofrecerle a cualquier socio que quiera hacer negocios con ellos.
¿Y qué otros amigos tiene Corea del Norte? ¿China? ¿Cuba?
No, pues Corea del Norte tiene amigos como Irán.
Ah, lindos amigos.
Aunque Irán es musulmán, ¿no? Es un régimen teocrático, los une el común odio contra Estados Unidos y Occidente. Tiene amigos como Cuba, Nicaragua, Venezuela. Tiene también amigos como Turquía. Pues ellos van Pakistán, es un gran amigo de ellos. Pakistán, realmente, como Pakistán tiene la bomba atómica desde hace años, fue la que le facilitó al gobierno norcoreano la tecnología, la preparación de los científicos, etcétera, para que ellos pudieran construir sus armas nucleares. Fue Pakistán la que le vendió a Corea del Norte, digamos, la base científica, la base técnica y los materiales para poder armar la bomba atómica.
Ahora sí me acabo de enterar, como dijo Juan Manuel Santos, Félix, sí. Pues no sabía.
Pakistán es un país islámico que curiosamente ha sido aliado de Estados Unidos durante muchos años por su rivalidad que tenía con la India, cuando la India era aliada de la Unión Soviética.
Okay.
Entonces, como ahora las alianzas también han cambiado por la desaparición de la Unión Soviética, ahora India se ha acercado mucho a Estados Unidos y en consecuencia Pakistán, aunque sigue siendo aliado de Estados Unidos, ha tratado de diversificar sus relaciones internacionales acercándose a estados parias o estados que están cerrados a los tratos comerciales y políticos con las grandes potencias capitalistas como Corea del Norte.
Esas historias empiezan a ayudar a entender un poco más lo que va sucediendo. Félix, sí. Vamos con otro de los boleros que tenemos para el día de hoy. ¿Quiere que le recuerde cuáles son o ya sabe qué quiere pedir?
Por favor, me recuerda.
Tenemos a Bienvenido Granda con En la Orilla del Mar, Alberto Beltrán con Aunque Me Cueste la Vida, Piel Canela, Bobby Capó, Delirio, Carmen Delia y Dos Gardenias. Daniel,
podemos irnos con Aunque me cueste la vida.
Excelente.
La canción de Alberto Beltrán, el dominicano que también cantó con la Sonora Matancera.
Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré para entregarte mi cariñito. Porque nací para ti, es mi amor tan sincero, vidita, ya tú ves la promesa que te hago, que me importa llorar, que me importa sufrir, si es que un día me dices que sí, aunque me cueste en la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar.
Bueno, Félix, quiero decirle que esta canción se escuchaba mucho en mi casa.
Es una canción clásica del repertorio de la Sonora Matancera en las emisoras de radio, sobre todo en zonas como la zona cafetera, Antioquia, Valle del Cauca, se pasaba con mucha frecuencia, estoy hablando de los años 60, 70, 80, 90, del siglo pasado. Pues ahora ya prácticamente aquí en Bogotá se eliminó en las emisoras de radio este tipo de música, pero yo aspiro a que siga habiendo ese nicho de público que pueda seguir deleitándose con este tipo de canciones.
Muy bien, sí, no sabía que era Alberto Beltrán, ahora yo lo voy a buscar más. Félix Ángel nos tiene un par de preguntas, sin embargo, entonces no las podemos hacer todas, pero hay una que me parece importante porque nos conviene a quienes soñamos con pensionarnos algún día, y es que la reforma pasa, no pasa incompleta, pasa completa, ¿qué decisiones se tomaron? ¿Qué podemos entonces decirle a Ángel, por ejemplo, sobre esta aprobación de esta reforma?
Bueno, la reforma fue aprobada por la Cámara de Representantes tal como venía del Senado de la República. Es decir, el último debate no lo hicieron, sino que una proposición presentada por el representante David Racero de que se obviara el debate y se aprobara tal como venía la ley desde el Senado de la República fue aprobada por la mayoría de la Cámara de Representantes y se va a convertir en ley de la República. Quiero decirle al público, Angelito en particular, que el hecho de que no se hubiera terminado o realizado el debate tal como lo exige los protocolos en la Cámara de Representantes o en el Senado ha hecho que muchos de los opositores a esa ley, de esa reforma pensional, anuncien demandas contra la reforma cuando ya se convierta en ley al ser firmada por el presidente de la República. Las van a presentar ante la Corte Constitucional alegando que hubo vicios de forma en la aprobación. Y uno de los vicios de forma es que se le impidió a la oposición al proyecto presentar sus argumentos. Además dicen que por acelerar la aprobación del proyecto, el proyecto quedó con una cantidad de micos que venían del Senado de la República. Micos como cuáles, por ejemplo, que en el Senado de la República a última hora, para ganarse el voto de un representante, de un senador indígena, aprobaron en el texto que enviaron a la Cámara que las personas integrantes de las minorías indígenas, afroamericanas, pudieran jubilarse, pudieran pensionarse con menos semanas de cotización que el resto de la población.
Yo estoy, digamos, en ese grupo que nos vamos a 1.300 semanas.
Es correcto.
Entonces, ¿ellos quedarían a cuántas?
Parece que a 1.000 o algo así. Eso no quedó determinado.
Ah, lo van a discutir después.
Dicen que con un decreto del presidente se puede determinar, pero otros dicen, alegan, que eso no lo puede hacer un decreto del presidente, que eso lo tiene que hacer una nueva ley que, digamos, regule o certifique o identifique cuántas semanas se van a necesitar para la pensión de estos grupos minoritarios étnicos, ¿no? Ese es otro de los problemas que deja la aprobación precipitada de la reforma. Pero bueno, ¿qué quiero decir en términos globales? La reforma para mí es un avance sobre lo que había en la actualidad. Un avance porque favorece, por ejemplo, a las mujeres, ya que facilita la jubilación de ustedes, Alejandra, con menos semanas de cotización que los hombres. Inclusive a las madres de familia le reconoce 50 semanas
por hijo
que tengan, hasta 3 hijos. Entonces, se están ganando ya 150 semanas de cotización. Se siguen jubilando a los 57 años, los hombres a los 62, eso no cambió. Pero hay más facilidades ahora para que las personas que no alcancen a las 1.300 semanas que exige, por ejemplo, Colpensiones para entregar una pensión, se les pueda entregar una renta. Por ejemplo, si han cotizado hasta 900 semanas, ya el gobierno, a través de esta ley, se compromete a seguirles entregando una especie de pensión de jubilación por debajo del salario mínimo, pero que al menos es una entrada económica para que ellos puedan, de alguna manera, solventar sus gastos. Para los ancianos que están en la miseria, ya se pone como artículo de ley que se les entregue, bueno, un remedio de pensión, pero es un auxilio significativo para ellos de unos 200.000, 250.000 pesos mensuales.
Ahí sí podría servir eso que dice peor es nada, Félix.
Exactamente.
Porque he visto muchos de estas personas están vendiendo bonais en los semáforos.
Correcto.
Al sol y al agua, esto también es indigno.
Entonces, eso es un avance social, ¿no? Para mí, pues, es un avance social significativo. Ahora, lo que quedó de fondo contemplado en la reforma es que todas las personas de aquí en adelante, desde cuando ya entre a regir la ley que va a ser en el año 2025, todas las personas que tengan salarios hasta por 2.3 veces el salario mínimo legal, o sea, aproximadamente 3 millones de pesos, por obligación tienen que cotizar en Colpensiones, todo el mundo. Pero ya el excedente de esos 3 millones de pesos, si hay personas que tienen sueldos de 4, 5, 6, etcétera, eso sí ya, también por obligación, lo van a aportar en los fondos privados.
O sea, ¿queda en dos?
Queda en dos partes. Para esas personas que tienen salarios altos, quedan repartidos los aportes. Una parte, hasta los 3 millones de pesos, se cotiza con Colpensiones. Y lo que resta de su sueldo, se cotiza en los fondos privados, ¿no?
¿Y cuánto tiempo hay para esta transición, Félix? ¿Cuánto propone la ley?
Bueno, para las personas, dice la ley, para los hombres que tengan más de 900 semanas o las mujeres que tengan más de 750 semanas de cotización en el momento de la expedición de la ley, seguirán regidas por la antigua ley, o sea, la que en la actualidad tenemos. O sea, se seguirán pensionando por Colpensiones o por fondo privado. Pero a partir de que se venza esa transición con estas personas, todas las demás van a recibir la pensión por parte de Colpensiones. ¿Qué ocurre si ha ido cotizando también con los fondos privados? Que el fondo privado en el momento oportuno le va a entregar esos dineros que tiene esa persona ahorrados allí a Colpensiones para juntar la plata de Colpensiones con la plata que tiene ahorrada en el fondo y sacar la pensión definitiva. Las pensiones las va a seguir pagando Colpensiones, bien sea que la persona únicamente haya cotizado a Colpensiones o que también viniera y siguiera cotizando a los fondos privados. Se juntan las dos platas, pero quien responde por la pensión es Colpensiones.
Ahora la discusión que han tenido es, Félix, ¿Colpensiones tiene la fuerza, la capacidad de recibir más gente? Jaime Usán insiste en que sí, que están preparados. ¿La realidad cuál será?
Mire, aquí hay que aclarar esto. Yo creo que Colpensiones técnicamente no está preparada para recibir esa avalancha de más de 16 millones de personas que por obligación van a tener que pasarse de los fondos privados a Colpensiones, porque de todas maneras, coticen lo que coticen, están obligadas hasta por 2.3 salarios mínimos legales mensuales a dar sus aportes en Colpensiones, quieran o no quieran.
Va a pasar.
Va a pasar, ¿no? Es un poco enredado, pero en el fondo es claro. Es decir, todos tenemos que cotizar de aquí en adelante a Colpensiones, pero los que ganen más de 3 millones de pesos, ese excedente de los 3 millones, eso sí lo cotizan en el fondo privado. ¿Por qué los fondos privados aceptaron esta reforma como con tan buena voluntad y no hubo protestas, no hubo nada? Porque en la reforma que se aprobó en el Senado de la República, les aumentaron la comisión para el manejo de los dineros de los ahorradores hasta en el 0.7%.
Que estaba como en el 0.4%, escuché.
Exactamente, y además les quitaron una serie de condiciones que tenían que cumplir para manejar esos dineros. Total, que quedaron muy satisfechos por la ecuanimidad de la reforma y ellos están comiendo callados, ¿no?
No, pues
ellos
conviene.
No se perjudicaron en el fondo con esto, porque además les dan la gabela de que los 380 billones de pesos que tienen ahorrados los usuarios ahí en esos fondos hasta ahora, los puedan seguir manejando autónomamente.
Y ellos a su vez esa plata la invierten, ganan más, pero si llegan a haber pérdidas no responden.
Exactamente, eso siguió.
Ah,
igual
qué bonito.
Para los fondos, entonces por eso quedaron contentos con esa reforma. Además, ya no tienen que responderle a los usuarios que cotizaban por uno o dos salarios mínimos legales los reclamos que hacen cuando llegan al momento de la jubilación y les salen con una miseria. Ya tendrán que entendérselas de aquí en adelante con Colpensiones. Y ellos se lavarán las manos salomónicamente. Entonces, por eso es que los fondos no han protestado. Porque como a ellos lo que les interesa es la plata, no el servicio social, pues recibieron un aumento en sus aportes obligatorios que tienen que hacerle los usuarios por el manejo de esos dineros. Y siguen manejando el billete que hasta ahora han capitalizado, los fondos de don Luis Carlos Sarmiento, del Grupo Empresarial Antioqueño, del Grupo Escandia, etcétera. De tal manera que el negocio, de cierta manera, se le limpió, porque ya no tienen que enfrentar los pleitos, las demandas, los enredos que se presentan siempre cuando el usuario entra a reclamar su pensión en un fondo privado y le salen con una miseria.
Cuando hablamos de fondos privados, habíamos dicho en un par de ocasiones que uno de los dueños de esos fondos es, como usted lo dice, Luis Carlos Sarmiento. ¿Quiénes son los otros que tienen esos privados?
Grupo Empresarial Antioqueño, que es el grupo que tiene ahora el Bancolombia, Sudamericana de Seguros, Cementos Argos, etcétera, y que perdió el control de Nutresa con el grupo Hinsky.
Okay.
Creo que está el grupo Escandia, que es un grupo sueco, un grupo pues pequeño aquí en el país. Y creo que hay otro grupo, no sé si es de propiedad del grupo de Seguros Bolívar, de la familia Cortés, o de otra familia, pero no tengo la seguridad, es un fondo muy pequeño, ¿no? Okay. Eso es prácticamente un oligopolio dominado por don Luis Carlos Sarmiento y los empresarios antioqueños.
Y reciben plata todo el tiempo.
Eso explica que en el viaje a Suecia, el famoso viaje que hizo el presidente Petro la semana pasada, hubiera llevado en el avión como invitados a representantes muy connotados de estos grupos empresariales que iban dizque a hablar con sus colegas en Suecia sobre posibles negocios en Colombia. ¿Usted cree que si se hubieran sentido tan perjudicados con la reforma,
se iban a pasear,
se iban a acompañar al presidente, a hacerle buena prensa por allá en Suecia?
Definitivamente no iba a pasar.
Definitivamente no, es un negocio donde ellos ganan. Ahora, el problema de la reforma, el verdadero problema de la reforma, más allá de que la Corte la apruebe o no la apruebe, es la financiación de todas estas gabelas que se van a dar a los sectores, digamos, empobrecidos del país. Dicen muchos analistas que el dinero no soportaría los gastos que se le van a prender a la reforma, se le van a prender a la reforma, que el fondo que se constituye no alcanza para pagar todas las platas. Por ejemplo, si se aprueba eso de los indígenas, si se ratifica eso de las indígenas y de los afroamericanos de que reciban una pensión anticipadamente, eso es un montón de gente la que va a aparecer como perteneciente a estas minorías.
Ay, sí, todos van a querer ser
y
indígenas.
Todos van a querer ser indígenas, todos van a decir que son afroamericanos. Y entonces para pagarles estas pensiones puede que al principio resulte el dinero, pero después ese dinero se va a ir agotando. con que va a responder el Estado, la pregunta que se hacen. Y además, la misma ministra, Gloria Inés Ramírez, que hizo aprobar la reforma, lo declaró así, que dentro de unos 15 años habría que tener otra nueva reforma porque habría que modificar de todas maneras la edad a la cual se entrega.
También es cierto, Félix, que es que hay mucha población que ya no va a tener hijos, entonces ¿quién va a trabajar también?
Exactamente, demográficamente va a haber que hacer cambios porque, digamos, las pensiones se pagan con los dineros que van aportando los jóvenes que van entrando al mercado laboral. Hasta ahora eso se ha podido sostener así, esa pirámide, pero en la medida que la población va envejeciendo, que los jóvenes van reduciéndose en su cantidad y porcentaje dentro de la pirámide de población, pues va a haber menos dinero para soportar a toda la gran base de beneficiados de este sistema pensional, que es bastante favorable para sectores quienes no habían tenido, entre comillas, el privilegio de una pensión. Entonces ahí está el problema de fondo, porque no se trata de hacer leyes muy bonitas, sino de tener la financiación asegurada para que esas leyes se conviertan en realidades y no en frustraciones.
Exacto.
Entonces, es muy posible que para ustedes los jóvenes de ahora,
lo va a entristecer, Felipe.
Dentro de unos años aparezca una nueva reforma que eleve la edad de jubilación. Es muy posible que ello se dé. Y que además en la liquidación de las pensiones, como están observando algunos analistas, ustedes van a recibir en promedio mucho menos que las generaciones anteriores. O sea, la generación a la que pertenezco va en promedio está o va a recibir o está recibiendo más que lo que ustedes, las nuevas generaciones, podrán recibir dentro de 15 o 20 años.
¿Y es cierto que algunos cargos públicos se pensionan apenas terminan su trabajo?
Claro.
¿Quiénes,
es que
por ejemplo?
Hay unos sistemas como el militar, ¿no?, que permite jubilarse creo que con 20 años de servicios a la institución.
Y no importa la edad que tenga.
No importa la edad, por el tipo de trabajo que desempeñan, ¿no? Entonces siguen esos regímenes especiales en Ecopetrol, con los maestros, con los militares, etcétera. Eso también es una, ¿cómo se dice?, una llave abierta de las finanzas públicas, porque el gobierno tiene que responder por todo eso. Entonces la carga pensional va a ser muy fuerte.
No, es inviable, Felipe.
De aquí en adelante. Por ahora vamos a estar en los gloriosos.
Pero
la gente va a recibir sus pensiones puntualmente, etcétera. Dentro de 15 o 20 años, cuando ya la vieja generación no estemos y ustedes sean la generación de adultos,
¿qué va a pasar?
Se van a enfrentar con una realidad financiera bastante difícil.
Aprovechemos mejor el momento para escuchar un bolero.
Puede ser el de Daniel Santos, Dos Gardenias, famoso bolero.
Ya regresamos.
Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir que quiero, que adoro. Mi vida, ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirás. Como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán te quiero, pero si una tarde la galería de mi amor se muere, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Atención, que serán tu corazón
que jamás se encontrarás en el calor de otro querer.
Daniel Santos Félix, importante también en la historia.
Famosísimo cantante puertorriqueño que tuvo una larga temporada en la Sonora Matancera, que se hizo ídolo de la juventud desde aquellos años 40, 50, con este tipo de boleros, de canciones, y con el dejo tan especial que tenía para interpretarlas, ¿no? Él tenía como una impostación, llamémoslo así, muy personal, y tuvo muchos imitadores en América Latina. Aquí en Colombia recuerdo al famoso Tito Cortés de Tumaco, que lo imitaba a la perfección. Daniel Santos se hizo célebre en los medios, digamos, de consumidores de droga de aquellos años, en los medios de Lampa, por él ser también un abierto consumidor de marihuana, en una época en que la marihuana era una planta exótica, claro. Sí. Lo llamaban el inquieto anacoero y el jefe, ¿no? En Medellín, en Cali, vivió temporadas, en Medellín, en el barrio Guayaquil, cuando Guayaquil era como la zona de burdeles, de cantinas, de bohemia, de esa ciudad.
Muy bien. Salude, por favor, a las conexiones que tenemos de No Sabemos Quién, en Colombia, Alemania, Estados Unidos, y hay una conexión en Australia. Muchas gracias.
Bueno, sea. Para ellos, me imagino que Joshua estará a estas horas.
Mal de vale.
Refrescándose con la Eurocopa, y lamentamos que no esté con nosotros don Abundio y su carnal el ingeniero. Saludo también para Carlito Silva, si es que se logra conectar.
Deben estar por ahí, sí. Yo creo que están escuchándonos, Félix, somos su compañía.
Exacto, bueno, sigamos con los temas, Daniel.
Yo quiero saber si la República y la revista Semana informaron mal, o cómo se explica que en medio de este gobierno al que tanto le critican, los cuatro colombianos más ricos, o dígame si esto es falso, hayan aumentado su fortuna en un 77% durante el último año. ¿Cómo hicieron si la economía iba tan mal?
No, ese dato no me parece correcto. Yo creo que han hecho las cuentas mal, ¿no? Porque antes, por ejemplo, la fortuna de Alejandro Santo Domingo, antes no especificaban que Alejandro Santo Domingo es uno de los miembros de la familia Santo Domingo, uno de los herederos de la fortuna, pero no el único. Si multiplican los cuatro herederos principales de la fortuna Santo Domingo, habría un comparativo como más objetivo para no decir que aumentó la fortuna en un 77%. Yo me imagino
que es descabellado, que, además es así.
Es descabellado. Yo me imagino que antes no contaban todo el dinero de la familia, sino solo el de Alejandro Santo Domingo. Y ahora cuentan todo el dinero de la familia. Pues claro que eso da un aumento enorme. Luis Carlos Sarmiento no creo que haya aumentado 77%, porque los bancos que él posee, la Corporación Financiera Nacional, disminuyeron las utilidades el año pasado, según los informes que dieron a los accionistas. El único que tal vez, la única familia que tal vez se aumentó en forma apreciable su patrimonio fue la familia Gilinski, aunque habría que ver cuánto de ese dinero que aparece nominalmente como patrimonio de ellos, como por ejemplo Nutresa, que se apoderaron de esa compañía quitándosela al grupo empresarial antioqueño, ¿es realmente de los Gilinski o es fruto de unos préstamos que recibieron los Gilinski para hacerse a la adquisición mayoritaria de las acciones de la compañía?
O sea, es que está mal, es mal interpretado.
Está mal interpretado. Los Gilinski, para mí, no es que sean los dueños de Nutresa. Encabezaron la operación que le quitó Nutresa al grupo empresarial antioqueño, pero lo hicieron con préstamos de dinero de capital árabe. Y por eso ahora, y esto hay que recalcárselo aquí a los oyentes, ahora están anunciando la venta de Nutresa, pero no la van a vender en un bloque, sino que la van a repartir, la van a partir, la van a descuartizar. Entonces, por un lado van a vender a Noel, por el otro lado van a vender a Zenú, por el otro lado a las chocolatinas, etcétera, porque así le pueden sacar mucha más ganancia. Ellos, más que inversionistas, son depredadores financieros. Compran unas empresas, pero no para fortalecerlas, para trabajarlas, sino para revenderlas. Son revendedores, especuladores, que de los miles de millones de dólares que invirtieron para comprar esta empresa, ponga usted 2.000, 3.000 millones de dólares, parece que pueden sacar, con esos cálculos que han hecho de partir la empresa en varias, hasta 12,000 millones de dólares.
Ay, el que sabe hacer negocios, Fede, eso no es para todo el mundo.
Y es una unión de judíos con árabes, curiosamente, la unión capitalista de ellos.
Y entonces en este país en el que estamos discutiendo una pensión para los más viejos de 250,000 pesos, dígame si los datos que aparecen de la Forbes entonces tienen algo de realidad o no, porque pues ya no sabemos interpretarlos bien o no. ¿Sí es David Vélez a sus 42 años el más rico de Colombia?
Bueno, yo creo acá que aunque nominalmente aparezca como el más rico, algunos analistas han hecho caer en cuenta que no, el banco de él está sobrevalorizado, que en realidad no es toda esa plata que vale el banco no. Entonces que se pone en cuestión el título del mayor millonario colombiano.
Además muy joven, Félix, 42
sí,
años.
43, pero es decir, está entre los tres hombres más ricos del país, sí. Que sea el más rico, no lo creo en este momento.
1.500 millones de dólares.
Sí, pero es lo que dicen que es la hipervalorización del banco que no corresponde con una realidad financiera.
Usted habla de los Gilinski y parece Jaime de segundo.
Jaime, yo creo que en este momento realmente el hombre más rico del país sigue siendo Luis Carlos Sarmiento porque son sus bancos, son sus propiedades.
Ah, eso Gilinski.
Gilinski, buena parte de lo que aparece a nombre de él, como lo acabo de explicar, no es de él, sino de los socios que le prestaron el dinero para apoderarse de Nutresa, por ejemplo. Y David Vélez sí tiene mucha plata, el banco ha sido hasta ahora un éxito, pero no es propiamente ese valor por el cual le ponen a él como patrimonio, por lo cual se puede considerar el real valor del banco. Está como supervalorizado.
Porque usted dice que Luciano Sarmiento puede ser, porque lo tiene, eso es de él, sí, aparece aquí tercero. Y en el cuarto está Beatriz Dávila, de Santo Domingo.
Beatriz Dávila es la viuda de don Julio Mario Santo Domingo.
Ajá, bueno.
Ahí también hay una, hay que hacer esta aclaración, pues hablando del jet set al que pertenecemos.
No, pero igual es de economía, Félix.
Sí, claro. Bueno, cuando murió don Julio Mario, que era el dueño de todo el patrimonio, la herencia la recibieron, por un lado, su esposa, su segunda esposa, doña Beatriz Dávila, ¿no? Que es de Dávila de Santa Marta. Ellos se conocieron aquí en Bogotá y, bueno, se casaron. Bueno, no sigo con la historia, y vivían en Nueva York. Quedaron dos hijos de ese matrimonio. Alejandro, que es el que aparece como la cabeza empresarial, y Andrés, que está dedicado pues a la vida cultural, artística, etcétera, en Nueva York. Pero antes del matrimonio con doña Beatriz, don Julio Mario se había casado con una señora brasileña de apellido Braga, y ahí nació un hijo, Julio Mario Santo Domingo Jr., que ya murió de cáncer hace varios años. Entonces las herederas, que son unas hijas de él, una de ellas está casada con un hijo de una de las princesas de Mónaco. O sea, eso ha ido trascendiendo por allá. Entonces, realmente la fortuna de Santo Domingo está dividida en cuatro partes. La de doña Beatriz, sus dos hijos, y la del hijo que ya murió. Entonces, la fortuna como familia, los Santo Domingos sí son los más ricos del país, indiscutiblemente.
Estas cosas económicas también hacen parte del análisis, Feliz, para saber qué pasa en el país, no solo jet set, no se preocupe.
Exactamente.
Volvamos entonces a algo un poco más político, y quiero saber si las protestas que se presentaron, yo dije que esto iba a estar desordenado, en Argentina, ¿tendrían la fuerza suficiente para bajar a Milei o eso nunca va a pasar?
Por ahora,
¿cuánta gente salió? ¿Qué tanto es cierto? ¿No es cierto?
Bueno, salieron miles de personas, pero eso ya lo tenía calculado el gobierno. Y precisamente el día en que salieron a protestar, creo que fue la Cámara, no sé si la Cámara o el Senado la que aprobó el proyecto de ley que había presentado Javier Milei para privatizar radicalmente la economía argentina, para darle mayores libertades a los inversionistas, etcétera, etcétera. Un paquete neoliberal fue aprobado ese mismo día de la protesta. Ahora falta que la ley que aprobó, creo que fue el Senado, la apruebe ahora la Cámara. Pero dicen que con mucha habilidad política, aunque el gobierno tenía una minoría de senadores, logró de tal manera tramitar o negociar el proyecto que aún haciéndole modificaciones, una parte mayoritaria del Senado votó por esto. En realidad, más que mayoritaria fue lo siguiente, hubo un empate en la votación. Y cuando hay un empate, la vicepresidenta, así como sucede en Estados Unidos, es la que define con su voto la aprobación de la ley. Entonces, con ese voto pasó la ley. Pero resulta que de los 32 votos que tuvo la ley de Milei, apenas 10 son de su partido, entonces logró convencer otros 22. De todas maneras, es un triunfo político para él. No es el paquete inicial que él había propuesto, que era absolutamente radical, pero todavía, curiosamente, sigue gozando del apoyo de más o menos la mitad de la población, según las últimas encuestas. Todavía la gente le cree y dicen que estos 6 meses que vienen, este segundo semestre del año, va a ser definitivo para que él pruebe que sus medicinas económicas tienen algún efecto positivo para la población. Si estas medidas económicas siguen empobreciendo a la población, no traen un alivio de la inflación ni otras cosas tangibles para la mayoría de los argentinos, muy posiblemente perderá el apoyo político y a lo mejor pues no terminará su presidencia. Pero por ahora, en este momento, tiene apoyo de buena parte de la población y ha logrado tramitar en un Congreso que era hostil buena parte de la legislación económica que él propuso en la campaña.
Recuperar la economía con esa inflación que tenían también es que yo creo que para él y para cualquiera es una tarea.
Es un trabajo ímprobo, pero entonces dicen que la inflación se ha venido reduciendo paulatinamente, ya no tiene ese ritmo galopante que traía en el anterior gobierno de Alberto Fernández. Además, Milei se ha sabido rodear de unos gobernantes de la misma tendencia ideológica de él en el mundo. Entonces lo vimos hace poco abrazado con la señora Meloni, la primera ministra de Italia.
Pero en un momento como que se le arrodilló darle un beso en la mano.
Exacto. Bueno, hizo todo.
Es un payaso, Felipe.
Bueno, esos payasos con ese tipo de actitudes, estilo Trump, es como cautivan a sus seguidores, ¿cierto? Él es ante todo un actor. Entonces, como actor en la política, él sabe cómo jugarse sus cartas, ¿no? También ha estado muy cerca de la oposición derechista en España, que es muy fuerte. Está cerca de la señora Le Pen, que ahora posiblemente va a ganar las elecciones de parlamento en Francia. Entonces, él ha estado buscando respaldos. Y no digamos de Trump, que lo tiene como su poder dante, su hijo putativo, ¿no? Y si gana Trump, como es posible en Estados Unidos, entonces Milei se sentiría todavía más respaldado por la gran potencia del norte. Es que hay muchas cosas que quisiéramos que no sucedieran, pero que están sucediendo.
Milei, sí.
Pues yo no estoy de acuerdo con que Trump llegue al poder en Estados Unidos, pero la situación electoral es muy complicada para Biden. De hecho, Biden ayer sacó, desdiciéndose de lo que había dicho hace unos días, una especie de decreto para facilitar la ciudadanía a aquellos emigrantes ilegales que se hubieran casado con ciudadanos norteamericanos o norteamericanas, facilitar también la legalización de los hijos, etcétera, de estos emigrantes. Una cosa que alivia la legislación o las medidas que había tomado unos días atrás contra los inmigrantes. Entonces es un va y viene en el juego político de Estados Unidos sobre el problema de los emigrantes, pero todo teniendo en cuenta las elecciones de noviembre. Uh-huh. Hay un sector de los demócratas que se sienten inconformes con Joe Biden, que sienten que es un señor anciano que ya no va a tener la energía suficiente
si
para gobernar un segundo periodo.
Como perdido, ¿no, Félix?
Exactamente, sí. Entonces eso es un contra él, ¿no? También pues las indecisiones en la parte de la política de migración, porque él en campaña hace 4 años apareció como un político progresista que iba a aliviar la situación de los migrantes, que iba a favorecer las minorías sexuales, etcétera, etcétera. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo ante un sistema político que tiene muchas formas de bloqueo contra las buenas intenciones de los presidentes.
Lo cierto es que hay ciudades de Estados Unidos, Félix, que uno está viendo por noticias que están descontroladas bajo el efecto de la droga, bajo la descomposición social. O sea, están pasando muchas vainas que no se pensaron que fueran a pasar.
Y hay zonas de Estados Unidos donde la educación la están rigiendo los sectores más derechistas, donde se prohíbe, por ejemplo, la enseñanza de la teoría de la evolución, donde se sigue haciendo hincapié en el fundamentalismo bíblico, donde se prohíbe el aborto y otras libertades o derechos para las mujeres, para las minorías étnicas. Eso está vigente en muchos estados de Estados Unidos. Se quiere vivir como si estuvieran regresando a la Edad Media, ¿no?
Complejo, no se puede así.
Inclusive, las bibliotecas, hay vetos a la compra de ciertos libros porque son pecaminosos para la juventud. Estamos en la época de la cacería de brujas en muchos estados de Estados Unidos. Y ese es el electorado que apoya a Trump.
Félix, alcanzamos a escuchar una más, volvemos a otra pregunta y nos despedimos.
Bueno, sería una canción de Bienvenido Granda, A la orilla del mar.
Perfecto, listo, ya regresamos.
Que vuelva y dile que la espero muy solo y muy triste en la orilla del mar. Luna, tú que la conoces y sabes de las noches que juntos pasamos en la orilla del mar. Recuerdos muy tristes me quedan al verte en la noche alumbrar. Recuerdo sus labios sensuales y su dulce mirar, mi gran amor. Luna, ruégale que vuelva y dile que la quiero, que solo la espero en la orilla del mar.
Pregunta.
Muchas gracias. Félix, vimos que en el primer debate, en este primer debate, fue aprobada la reforma laboral. En caso imaginario de que llegase a ser aprobada, ¿qué beneficios tendría para nosotras y nosotros los trabajadores?
Pues, Alejandra, que hay que aclarar. Sí fue aprobada la reforma laboral, pero una reforma peluqueada, cortada, destrozada por la Cámara de Representantes. No es el proyecto original del gobierno el que se aprobó. Le quitaron no sé cuántos artículos, los artículos que hablaban de unidades, sindicatos por sectores industriales, artículos que iban en contra de los intereses de los grandes empresarios. Se mejora un poco en la prestación, en el pago de horas extras, de algunas garantías para los contratos, pero se continúa con los contratos de prestación de servicios como se venía más o menos, y esa fue la primera peluqueada. La segunda va a ser en el Senado, donde la hacen generalmente más radical, de tal manera que esa reforma laboral no es de ninguna manera la reforma que había presentado el gobierno, por eso la aprobaron.
¿De las horas extras cómo quedó?
Pues ahora queda, creo que la jornada nocturna es de 7 de la noche a 6 de la mañana, algo así. Digamos que en épocas anteriores ese era el horario nocturno. Lo que ocurre es que con Uribe quitaron el reconocimiento de este horario nocturno, lo ampliaron, dice que el horario diurno hasta las 10 de la noche, quitaron el pago triple, etcétera, ¿no? Entonces lo que se está es recuperando algunos derechos que se quitaron o recortaron en la época de Uribe, pero que sea la reforma laboral radical que había presentado inicialmente la ministra Gloria Inés Ramírez, no, de ninguna manera, si no, no la hubieran aprobado. Es que ya la reforma había sido rechazada en la pasada legislatura, la revivieron, pero la revivieron aceptando que hubiera la mutilada, y por eso se salva para que en la siguiente legislatura se siga con el trámite. Si el gobierno no hubiera aceptado esa motilada, la reforma se hubiera vuelto a hundir y ya definitivamente no se hubiera podido presentar para la siguiente legislatura que empieza el 20 de julio, ¿no? Entonces, en eso fue bastante flexible la ministra.
Ahí se incluye, Félix, la discusión sobre las horas laboradas por semana, que la quieren bajar.
Sí, de hecho ya se está bajando. Ya de hecho se ha estado bajando.
Porque yo he visto, Félix, que han demostrado unos estudios o artículos de la prensa que hay países que trabajan menos que nosotros y son más productivos que
claro
nosotros.
Claro que sí, eso es la teoría de nuestro amigo el caballero de la copa rota. Que uno puede trabajar una hora y ser más productivo que estar en una semana.
Claro.
¿Cierto, sí. Don Angelito?
Sí, pero entonces, ¿cuántas horas serían muy avanzada. Las legales?
Estaban en... Aquí sí me coge de improviso. Creo 60? Que eran 48 inicialmente, y eso lo han ido bajando. En los bancos sí sé que hay la obligación de ir bajando ese horario. Lo han ido bajando sistemáticamente. Tal vez lo que se pretende es llegar como a la semana laboral de algunos países de Europa, que es de 35 horas. Y por eso, aunque sea menor el número de horas que se trabaja, es mayor la productividad que ofrecen los empleados en esas 35 horas.
Porque usted ve aquí personas en Transmilenio a las 4 de la mañana ya corriendo para la oficina.
Sí, es la vieja creencia de que entre más horas esté en una oficina o en un empleo, más se produce.
Yo ya llevo una hora acá, yo creo que ya puedo.
Yo en Cepal,
ya
no, yo en
todo
Cepal
lo del
me
día.
Me han enseñado que eso, uno de eso de las horas es una cosa secundaria, ¿no?
Sí, se ha notado.
Sí, hay 15 minutos milagrosos en el día donde se hace el trabajo que justifica, digamos, lo del horario diario, ¿cierto?
¿Entonces usted cree que esta no la van a pasar del todo? ¿No pasa?
Sí pasa, pero totalmente recortada. No con todo lo que se le había puesto.
No como venía principalmente.
¿Cómo?
No como venía principalmente.
No, eso no, ya quedó recortada, ya no es lo que venía. Y en el Senado le hacen más recortes y ya queda aprobada, ¿cierto? Esa sí la aprueban, pero así, de esa manera. Y la reforma pensional la aprobaron, pero porque los fondos privados también se van a beneficiar de todo este negocio.
Lo que nos decía Félix, van a poder tener un poco más de ganancia.
Claro.
Bueno, se nos fue el tiempo. ¿El próximo miércoles venimos?
Pues hagamos ese ensayo de la semana francesa, ¿no?
Intentamos, a ver.
Sí.
Esperamos entonces que la selección musical y lo que hablamos el día de hoy les haya interesado a las personas que se conectaron. Félix, quiero despedirme con una pregunta bastante superficial. ¿Me puede decir, por favor, su campeón de la Eurocopa y de la Copa América?
Campeón de la Copa Europa, para mí está entre Francia y Alemania.
Perfecto.
Ojalá Johnson no tenga que sacar el pañuelo otra vez. Y en la Copa América yo pondría 3, Argentina, Uruguay o Colombia.
Sí, Brasil creo que no está.
Brasil no está.
Muy bien. ¿Nos queda, por ejemplo, Félix, Delirio?
Pongamos Delirio en la voz de la puertorriqueña Carmen Delia de Piní, que también cantó con la Sonora Matancera.
Es una gran recomendación y así nos despedimos. Muchas gracias, Félix.
Muchas gracias,
Daniel.
Félix.
Gracias, Alejandra, gracias, y a Félix. Los oyentes.
Saborear en tu boca sensual mis anhelos de tu ser y mi ser, uno solo fundir bajo el fuego voraz de esta ardiente pasión que consume mi ser. Mírame cómo me tienes. No puedo más. de amar. Qué ansiedad de besar y poder saborear en tu boca sensual mis anhelos.